Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras registrarse la enmienda en el Congreso por parte de Esquerra para modificar el delito de malversación, el PSOE ha anunciado otra enmienda que crea un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Esta reforma en el Código Penal ha sido utilizada además para forzar el desbloqueo del Tribunal Constitucional, en el que el Gobierno busca asegurarse la mayoría progresista. Las reacciones no han tardado en llegar desde el Consejo General del Poder Judicial y el bloque conservador ha pedido la celebración de un pleno. Ricardo Rodríguez.
El golpe al Poder Judicial está servido a través de enmiendas a la reforma del Código Penal en ciernes. El Gobierno pone plazos de días al Consejo General del Poder Judicial para que, sin necesidad de una mayoría de 3/5, como hasta ahora, designe su cuota de 2 de los 4 magistrados del Constitucional. El mandato, avisaba Patxi López, tendrá carácter imperativo. De incumplirlo, los vocales harán frente a responsabilidades incluso de carácter penal.
Europa, estoy convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso. No es cuestión de conflicto con nadie.
Al tiempo, el Ejecutivo suprime el trámite de verificación por parte del Constitucional de la idoneidad de Juan Carlos Campo y de Laura Díez para asumir la nueva condición de magistrados del Alto Tribunal. De hecho, se fuerza el nombramiento inmediato del exministro de Justicia y de la exalto cargo de la Moncloa.
Los partidos de la oposición lo consideran un asalto al Estado de Derecho y que llega de la mano, como te cuento, de la enmienda que pretende rebajar las penas a quienes no se lucren con el dinero malversado. Algo que, además de beneficiar a los líderes del procés, puede también hacerlo con otros condenados por corrupción. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares.
Estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española. Llegó a Moncloa agitando la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad. Y hoy pone la alfombra roja a los condenados por sedición mediante sentencias firmes del Tribunal Supremo, rebajando la corrupción por malversación de fondos públicos y cambiando las reglas de juego y condicionando así al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.
Por su parte, Vox y Ciudadanos insisten en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez que ha estado en las últimas horas en Alicante defendiendo el corredor energético de hidrógeno verde entre Portugal, España y Francia. Su coste rondaría los 2.500 millones de euros y transportaría 2 millones de toneladas al año. Para Jorge Sanz, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica, se trata de un proyecto precipitado con el que además no se va a recuperar la inversión.
Y si se hace, pues no tendrá consumidores, porque nadie va a consumir hidrógeno transportado pudiendo evitarse el coste del transporte, puesto que se lo puede fabricar a 200 metros de su casa y será una pérdida de recursos. Tiraremos el dinero a la basura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Argentina y Croacia ya están en semifinales del Mundial, Guillermo Díaz.
Y son el primer cruce de semifinales confirmado. Está definido que se enfrenten el martes 13 de diciembre. La selección de Croacia se clasificó tras eliminar al favorito Brasil, por definición desde el punto penalti. Y por penaltis también se clasificó Argentina, eliminando a Países Bajos, en un partido que terminó con la inconformidad de Lionel Messi con el árbitro español Mateu Laos.
No quiero hablar del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso, ¿no?
Hoy continúan los cruces de cuartos de final, Marruecos-Portugal a las 4 de la tarde e Inglaterra-Francia a las 8, partidos que podrás seguir por tiempo de juego de la cadena COPE. En Euroliga, anoche perdió el Barcelona 74-75 ante el Lyon-Villeurbanne.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Vea, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, estamos de enhorabuena, Pulpo. Para contarte la siguiente noticia, nos vamos a meter en situación, nos vamos a ir a la Terreta.
¡Hombre!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué bonito, cómo emociona cuando se canta en valenciano. Es que me encanta, por favor.
Ahora mismo tenemos a los ponedores valencianos pues un poco emocionados, porque yo he hablado con Rubén, le digo, voy a hablar de Valencia, ¿qué te parece si pongo esta canción, El Fallero? Y me ha dicho, hombre, esto se nos ponen los pelillos, claro, como escarpias a todos. Bueno, te decía esto, tendremos muy contento a nuestro compañero Juan Andrés Rubert, y es que Valencia ha sido elegida la mejor ciudad del mundo para vivir.
Toma ya.
¡Ole tú!
¡Ole tú! Fíjate. Y ole Valencia. Oye, esta es una lista elaborada por Internations. No es una lista, no es una encuesta que se haya hecho a los valencianos. Es una encuesta que se hace a la mayor comunidad de expatriados. Es decir, se les pregunta a la gente de ciudades que viven en una ciudad que no es la suya, y se les pregunta por cómo viven en esa ciudad en la que se encuentran. Uh-huh. Y los que han dado su opinión, que viven en Valencia, la califican como la mejor del mundo, mientras que en el resto hay otros pues que han dicho que tiene algunas deficiencias la ciudad en la que les ha tocado vivir. La historia es reflejar las localidades donde esas personas que no viven o trabajan en su lugar de nacimiento son más felices. Y aquí, como te digo, ha ganado por goleada nuestra querida Valencia, que ha sido seguida, por cierto, por Dubái, México, Lisboa y Madrid. Con esto, España sitúa en el top 5 a dos ciudades, es decir, la gente que no es de Madrid pero vive aquí y la gente que no es de Valencia pero vive allí se sienten muy bien, muy cómodos y las valoran positivamente. Claro. ¿Qué es lo que más gusta de Valencia? ¿Qué es lo que más se ha valorado? Bueno, pues por ejemplo el transporte público asequible, dicen que funciona muy bien. También las oportunidades que te da para practicar deporte y la seguridad. Destaca la capital del Turia por la facilidad para instalarse y por hacer que estas personas que han ido allí a vivir se sientan como en casa. La vida social que tiene, las finanzas personales y también el coste de la vida.
Me gusta mucho.
Me gusta mucho. Por cierto, Valencia también ocupa el primer puesto en calidad de vida porque influye muchas cosas. Por ejemplo, la comida. Comerse una paella en Valencia es una maravilla. Y también el clima. Imagínate cómo viven allí en Valencia. Por contra, entre las peores ciudades para vivir expatriado, te lo digo por si alguna vez te sale una oportunidad de trabajo y tienes que irte a alguna de estas ciudades, para que sepas que son regulinchi, son Johannesburgo, Frankfurt, París. París, bueno, dicho por muchísima gente, es muy inhóspita. Sí. Españoles, vamos, yo tengo dos amigos que han tenido que vivir en París durante 2 años, que un infierno. Lo primero por las temperaturas. Es que los inviernos en París...
Sí, y los precios también, cuidado,
Lo segundo por el precio.
Claro.
Y luego es muy inhóspita para hacerte un hueco, para instalarte. Los franceses, en especial los parisinos, no son muy acogedores, según cuentan la gente que va allí a trabajar o a estudiar. Así que tú imagínate, está la tercera, de entre las peores. También Estambul y Hong Kong. Bueno, esto
me sorprende, Bea, que no haya salido Málaga como una de las mejores ciudades del mundo, ¿eh?
Bueno, no está. He dado los 5 por arriba y los 5 por abajo. Luego hay una lista más amplia que lo mismo aparece Málaga en algún momento, pero no está entre las primeras.
Hoy publica el diario El País precisamente que lo que ha crecido Málaga y lo que está significando a nivel mundial, pues cómo se ha modernizado, cómo se está preparando para el futuro, la cantidad de oferta cultural que hay y sobre todo cómo se ha renovado absolutamente la ciudad.
Sí, en los últimos 15 años el lavado de cara ha sido espectacular en Málaga, pero bueno, no ha salido Málaga, pero tenemos a Valencia, la primera, liderando esta lista. No sé qué opinan de Nueva York, porque me pasa como con Málaga, no sé en qué punto de la lista está para los expatriados, la gente que va a Nueva York a trabajar o a estudiar. Lo que sí te puedo contar de allí, de la ciudad de los rascacielos, es que buscan a un exterminador.
¿Pero qué me dices?
Es que esto suena, la palabra me encanta. El exterminador. Sí. Existe, de hecho, una suculenta oferta de trabajo que ha hecho el ayuntamiento de Manhattan. Pagan $170,000 al año.
¡Qué subidón!
Claro, tú al principio dices, jolín, Nueva York, $170,000 al año, no está nada mal, pero espera que te diga, ¿para hacer qué? Esta persona que acepte esta oferta de trabajo tendrá ese sueldazo porque va a tener que aplicarse, pero muy a fondo, para acabar con la plaga de roedores que asola la ciudad. Vamos, que va a tener que matar a todas las ratas que tienen.
¡Qué asco!
¡Qué asco! ¿Puede dar más repelús estos bichitos? Qué sucios son, ¿verdad?
Ya, dan asquete.
Qué asquete. Bueno, el anuncio es duro, Porque mira, yo te voy a decir, piden a los que opten al puesto instinto asesino.
Uf.
Esto en el anuncio del ayuntamiento de uh-huh. Nueva York. Y preguntan, ¿tienes lo que hay que tener para hacerlo imposible? ¿Una vehemencia virulenta para las alimañas? ¿Una experiencia en planificación urbana, gestión de proyectos o gobierno? Si es así, ponte en contacto con nosotros. Se estima, tú imagínate, la cifra es muy dispar, pero es porque es prácticamente imposible calcularlas. Pero estiman que puede haber entre 2 y 16 millones de ejemplares de ratas en Nueva York. Así que...
Es una población, ¿eh? Es una población ahí.
Entre 2 y 16 millones de ejemplares.
Es una población.
Cierto es que tú vas andando por Nueva York y es muy común ver ratas uh-huh. en la calle. Uh-huh. O sea, algo que aquí solamente se vería en determinadas zonas o barrios o allí, vamos... cruzando, ellas hacen hasta los semáforos.
No, es tremendo, y fíjate que yo cuando he estado allí no he visto ratas, pero sí que he visto muchísimas cucarachas.
¿Sí?
Eso sí que me ha llamado muchísimo la atención, sí, sobre todo en el metro, los accesos al metro, siempre plagado de cucarachas, y eso es porque no hay una buena desinfectación. ¿Sí? de las zonas subterráneas.
Totalmente, Pulpo, porque a mí me encanta la ciudad, yo lo reconozco, uh-huh. pero es sucia. Es sí. una ciudad sucia.
Sí, 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 verdad.
Y luego Lumidosa. Ahora y luego ahora ya, antes olía fatal. Ahora ya, como huele a marihuana, pues uh-huh. ya.
Lo tiene todo. Ahora, pues ya, sí que lo tiene
ya,
todo.
Ahora ya lo tiene todo. Ahora ya no sabe si huele a porquería o a qué. Pero es una ciudad estupenda. A todos nos gusta ir. Oye, vamos a escuchar a Beyoncé, porque The New York Times ha elegido su último disco como el mejor álbum del año. Ahora bien, tenía que poner a Beyoncé porque el álbum del año es el suyo. Pero el segundo es de una española y esto no me podía quedar sin contártelo. Rosalía ha sido su motomami, el segundo para la prensa estadounidense. Vamos, una vez más, pues se han rendido a nuestra artista más internacional.
Bueno, ahí está también la huella de España en estos grandes premios, que está francamente bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que tú, por escucharme ahora, eres un ponedor. Yo no sé si tú te consideras una persona envidiosa. Hay que hacer una reflexión de vez en cuando, parar y darnos cuenta de cosas que a lo mejor no están muy bien. Y la envidia es una de ellas. Yo no sé si eres de los que generas muchas envidias a tu alrededor. Bueno, ya seas de un grupo o de otro, tranquilo, porque aquí no te vamos a juzgar, simplemente queremos darte nuevas claves para que puedas ver, bueno, pues la vida desde otro punto de vista. Es lo que hace cada semana nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, que nos habla de conceptos cotidianos, pero que a veces nos generan cierto sufrimiento. El caso de la envidia es algo que nos llama mucho la atención. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es algo, vivimos en una sociedad envidiosa, lo cual no es malo. El problema es cuando esa envidia no la identificamos y entonces las emociones que lleva asociadas, como la rabia, la ira, el miedo, se pueden convertir en nuestro peor enemigo.
Yo creo que puede haber envidia positiva y envidia negativa, pero si alguien ha triunfado y le tienes una envidia sana, yo creo que lo que eso te va a permitir es que aprendas.
Eso además nos ha hecho a la sociedad evolucionar.
Bien.
Si no hubiéramos sido envidiosos, si el que ha hecho una marca, una compañía súper famosa de teléfonos móviles no hubiera tenido la envidia de otro, no hubiera mejorado el siguiente teléfono móvil.
¡Qué buen punto de vista!
Eso pasa mucho con las empresas de tecnología y con las el I+D, ¿no? La investigación y el desarrollo. Pero a mí me gustaría además contarte una matización que hay entre la diferencia entre los celos uh-huh. y la envidia.
Okay.
Los celos es cuando se centran en otra persona, ¿no? Cuando tú crees que el cariño que una persona le da hacia otra, o en este caso el cariño que te dan a ti, se la van a dar a otra persona.
Uh-huh.
Te tiene a ti como protagonista, ¿no?
Claro.
Tú estás metido en la ecuación,
claro.
Entonces ahora ese cariño ya no crees que tu pareja no te lo va a dar a ti, tu familia no te lo va a dar a ti, y surgen los celos, ¿no?
Uf.
Es una interpretación nuestra.
Y el sufrimiento.
Y el sufrimiento que eso conlleva. Y luego está la envidia, por otro lado, porque muchas veces se confunden la envidia y los celos, y la envidia es el deseo de tener algo que tú no tienes. Por ejemplo claro, mi vecino se ha comprado un coche,
uh-huh.
yo tengo una envidia que me muero porque no tengo el dinero para comprarme ese coche, uh-huh. o es que no me lo he podido comprar yo y solamente uh-huh. se lo ha comprado él. Es diferente. ¿Ves? Ahí ya no tiene tanto que ver conmigo, uh-huh. porque yo no estoy en esa ecuación, sino uh-huh. que la envidia viene por algo que otra persona ha hecho que yo no he podido hacer o que yo no tengo. Esa es la principal diferencia. Así que Yo te diría, si nos estás escuchando ahora, que entiendas que sentir envidia es algo normal. Uh-huh. No es malo cuando dices, es que yo soy un envidioso. Uh-huh. Bueno, guay que lo reconoces. Entonces, ya no eres tan envidioso cuando reconoces, soy envidioso.
Claro.
Ya has identificado, como decimos en coaching siempre, lo primero, identificar. Y da gracias a que esa envidia nos sirve. Ahora llega la clave. Hay que trabajarse la envidia.
Hay que trabajarse la envidia.
Exactamente.
Ajá, pero cuando uno reconoce que es envidioso, cuando uno encima felicita a alguien que ha conseguido algo que tú no, por cualquier circunstancia, no puedes acceder a ello, ¿eso es malo, Rafa? Me estoy perdiendo.
Claro, aquí lo que hay que trabajarse de la envidia es el pensamiento que hay asociado, ¿no? Porque normalmente cuando uno tiene envidia por aquello que no tiene es porque piensa que no es lo suficiente. Y aquí viene la clave. Yo creo que mi vecino se ha comprado este coche porque es que es un tío genial, le va de maravilla en el dinero, en el trabajo, en la familia, tiene una mujer maravillosa, tiene unos hijos. Y yo pienso que yo no soy lo suficiente por no tener eso. Ahí es donde hay que trabajar la envidia, en esos pensamientos asociados a la envidia. Porque siempre en coaching preguntamos, vale, fenomenal, tienes envidia de tu vecino, tienes envidia de tu hermano, tienes envidia de tu primo. ¿Qué hay detrás de esa envidia?
¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! No, vamos a ver, es que, fíjate, me estoy planteando incluso hasta el preguntarte si a ver si el anormal va a ser el que no sea envidioso.
Ahí está. Efectivamente. Todos tenemos envidia en algún momento. Todos tenemos envidia. Y quien dice que no tiene envidia es porque está también ocultando algo. Lo siento mucho.
Qué psicoanálisis más bueno a esta hora, Rafael.
Ahora van a llegar los psicólogos y me van a empezar a dar por todos lados. Pero es que yo lo veo con los clientes.
En tu mundo profesional, del coaching, efectivamente, encontrarás mucha gente que te dice y te reconoce que es envidia lo que siente por un compañero o un jefe y que le desea lo peor.
Claro, y te dice, jo, es que yo quiero que esa persona le pase algo, y dices tú, pero claro, dices, ¿cuál es el problema ahí? El problema no es lo que esa persona es un espejo, al final se produce el efecto espejo. Tú, esa persona hace algo que a ti te provoca por dentro que tengas esa reacción de las emociones,
claro.
Pero te da rechazo porque hay algo dentro de ti que no está bien, y claro, ese no está bien es,
claro,
es que yo no soy lo suficiente. Esto pasa mucho con el gimnasio,
claro.
Quien critica, es que fíjate qué cuerpazo tiene.
A mí me pasa eso en el gimnasio.
Claro, porque tú a lo mejor piensas, yo no soy lo suficiente por el cuerpo que tengo,
claro.
Pero si a ti te da igual que el otro haga deporte, como que no.
Claro, yo sí, me sigo preguntando, ¿cómo puede ese señor coger más peso que yo? O sea, levantar más peso que yo, claro.
Tú lo coges de otra forma,
claro,
el peso.
Lo cojo, me lo quedo para mí, claro, efectivamente.
Pero ahí está la clave, ¿no? Identificar esa envidia y el pensamiento, que aquí está la clave de coaching, que hay detrás de esa envidia. Uh-huh. Porque si el pensamiento es, no soy lo suficiente, y yo pienso que para ser lo suficiente tengo que tener el coche de mi vecino, tengo que tener el sueldo que tiene mi vecino, o tengo que tener lo que otra persona tiene, ahí sí que tienes que trabajarte tú. Uh-huh. Si es una envidia de, jo, es que fíjate que bien le va, que me da envidia que en este momento su vida, pues es una envidia, como se suele decir, una envidia sana, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pero muy interesante, porque la reflexión y la moraleja que yo me quedo con todo esto es que el raro es aquel que no tiene envidia. Simplemente tiene uno que gestionarse pues esa envidia y no mirarlo como el tema del el celo, el decir qué suerte, qué desgraciado, ¿no?
Ahí está. Cuando a ti no te provoca esa emoción mala, como decíamos, de es que deseo que le pase lo peor, es una envidia cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y normal. El problema es cuando ya tú tienes ganas de que a esa persona le pase algo por lo que tú sientes. Yo te daría tres consejos para trabajarte la envidia. Primero, trabajar ese pensamiento, que seguramente es un pensamiento de inferioridad, uh-huh, o de no sentirte lo suficiente. Identifícalo y mira hasta qué punto tú ya eres lo suficiente con lo que tienes.
Muy bien.
El segundo, entender que la otra persona te va a hacer de espejo. Cuando tú tienes envidia de alguien, ya sea porque tiene un cuerpo que a ti te gustaría, ya sea porque hace un deporte que tú no haces, mira a ver qué te quiere decir ese espejo, porque esa persona que ha aparecido en tu vida seguramente ha aparecido, como decimos en coaching, para algo.
Qué
mira
bueno.
A ver qué puedes aprender.
Qué bueno.
Y por último, consejo, trabájate la aceptación.
Bien.
Siempre decimos, lo que resiste, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Hay una cita célebre que, como a Pulpo siempre le gusta que traigo frases milagro.
Me gusta mucho, sí, lo reconozco.
Dice,
el
orgullo que nos inspira tanta envidia nos sirve también para moderarla.
Qué bueno, Rafa. Qué bueno. Gracias por estos momentos de reflexionar. Siempre nos viene muy bien porque es como reiniciar un poco el cerebro, y en ese tono aquí en Poniendo las Calles nos viene francamente bien a los que vivimos al revés. Yo recomiendo a toda la comunidad de ponedores que si todavía no sigue a Rafa Rodrigo Z en Instagram, que lo haga, porque van a aprender un montón de cosas, le van a ver pues cómo es su día a día, lo que nos ayuda, lo que nos transmite, y además pues es una pasada verle con su vida cotidiana la cantidad de cosas que hace, y por eso seguramente entenderás lo bien
amueblado que está. También le puedes seguir en su web, rafarodrigocoach.com, donde además ofrece una primera sesión gratuita a los ponedores de calles si quiere pues sus trabajos como coach. No sé si lo he dicho bien.
Todo bien, y además gracias a los seguidores, sobre todo de Instagram, que cada vez son más. Yo estoy alucinando cada semana cuando salgo en la COPE la cantidad de gente que me empieza a seguir en Instagram, en @rafarodrigozeta, y sobre todo lo majos que son tus oyentes, ¿eh?
¿En serio?
Me mandan unos mensajes tan bonitos que a veces digo, joder, para ser tan pronto me estoy emocionando.
Y les contestas, les dices
siempre,
hola y
siempre
tal.
Contesto a todo el mundo.
Y tú le dices que también eres ponedor y les cuidas,
claro,
un poco, ¿no?
Yo les digo que además te conozco a ti hace 13 años ya, o
vale,
así.
Vale, vale. Bueno, vale, perfecto.
Hay que cuidar a la gente.
Claro que sí, Rafa, muchísimas gracias.
Un besito, guapos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahí está Rafa, un ponedor. Rafa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo en la cama tan a gustito?
Hombre, pues porque todavía estoy con nada de trabajo. Ahora a las 5 pues ya me echaré a dormir.
Ajá, o sea que ya llevas trabajando por detrás un montón de horas.
Pues mira, arranqué ayer por la tarde a las 4:30 de la tarde de Guadalajara.
Joder, ¿cuántos kilómetros te has hecho esta noche?
Pues, hombre, no mucho, porque he subido a Bilbao y a descargar electrodomésticos unos 450 o por ahí.
Uh-huh. Y, Rafa, cuando dices a cargar y descargar ese tipo de cosas, ¿te tienes que encargar tú de coger, por ejemplo, una lavadora desde la parte de atrás del camión y situarla en el suelo? ¿Tú con las manos?
No. Yo aculo en el muelle y me descargan con máquinas.
Uh-huh. Menos mal, ¿no? Porque ya solamente os falta hacer eso, ¿no?
No, sí, bueno, antes en muchos sitios teníamos que descargar, pero ahora ya desde este septiembre pasado, con la ley esa que cuando hubo la huelga esa de camioneros
y tal.
De transportistas, pues ya parece que se han puesto un poquito las pilas y ya te descargan en todos los sitios.
Uh-huh. Lo que pasa, Rafa, yo pregunto y pienso en alto, a lo mejor algún transportista, algún camionero dice, oye, pues si a mí se me pone en la nómina 800 euros más al mes, me encargo de bajar porque ese dinero me viene bien. Eso a lo mejor hay gente que sí que lo acepta, ¿no?
Pues a lo mejor sí habrá gente que lo acepta, pero vamos, yo con la mayoría de gente que hablo y eso, pues no, ninguno, claro. ninguno quiere hacerlo, ¿sabes? Claro.
Ya me imagino, porque cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Para eso están. ¿Cómo se llaman las personas que se encargan de descargaros los camiones?
Son los descargadores, los carretilleros.
Ajá, y son muchas personas las que os están esperando, ¿no?, cuando llegáis con las mercancías.
Hombre, sí, en algunos sitios, pues hombre, depende del volumen que tengan de trabajo, pues igual tienen 4 o 5 personas para descargar y depende de los camiones que vayan. Uh-huh. Si van bastantes camiones, pues tendrán más personal, claro.
Uh-huh. Y ahora mismo, cuéntanos a los ponedores, ¿dónde estás situado y a qué estás esperando?
Pues mira, yo he descargado ahí en Detio, al lado del aeropuerto nuevo de Bilbao. Okay. He descargado en Dacher, he descargado electrodomésticos.
Uh-huh.
Y ahora me he venido aquí a la puerta del aeropuerto antiguo, que es en Sondica,
sí,
que es la terminal de carga, pues para ahora ya cuando abren las puertas a las 5 de la mañana, pues entro dentro, hago el descanso ahí. Y ya luego sobre las 2 o las 3 de la tarde cargo para el aeropuerto Madrid, paquetería.
Pues tienes que tener cuidado. Mira, yo lo contaba al principio, Rafa. Yo hace 4 horas he vuelto en coche desde Estepona. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una niebla tan salvaje como la que me encontré en carretera. Es jodida la niebla, ¿eh?
Sí, pero muy, muy jodida. Vamos, la niebla, la nieve y la lluvia también. Hombre, en verano, quiera o que no, pues el calorcito y eso, pues, pero es un lujo también para conducir y eso en verano, pues está muy bien. Pero luego en invierno es cuando viene el tema gordo, ¿sabes? Niebla, lluvia, nieve, hielo, también que te puedes encontrar por la carretera, placas de hielo y también. Eso influye mucho a la hora de conducir.
Desde luego. ¿A ti lo que más te preocupa o lo que menos te gusta encontrarte en la carretera, que es la lluvia, la nieve, el viento? Porque también el viento para los camiones es algo complicado, ¿no?
Sí, sí, también es complicado. Como te sople así de lateral y eso, parece que tienes que ir sujetando tú el volante para el lado contrario y o sales de entre dos montañas y te pega una ventija y te pillas desprevenido y te puede incluso volcar el camión.
Sí, ¿sabes? Sí, te puede llevar un susto importante. Pues Rafa, sí. no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco un montón que formes parte de este programa de radio y que nos escuches. Fíjate que tienes un montón de oferta y aquí estás con nosotros, con los ponedores de calles.
Sí, yo os escucho todas las noches desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, por una cosa o por otra, pues igual te pillas descargando, te pillas... Y hoy que estaba aquí con tiempo, digo, pues voy a llamar, digo, porque yo, a fin de cuentas, como también soy ponedor, ¿sabes? Digo, pues le voy a pegar un toque al pulpo, para que lo sepa también.
Qué bien, pues Rafa, te lo agradezco yo. Lo máximo que puedo hacer es enviarte con todo el cariño un diploma que certifique que oficialmente ya eres un ponedor, que además va a llevar tu nombre en grande y, si quieres, hasta el nombre de tu camión, que hay muchos camioneros que le ponen nombre al camión.
Sí, bueno, yo el mío no. Mi mujer dice que es mi novia, pero vamos, no le tengo puesto ningún nombre. Yo, vamos, ya en el Facebook lo tengo puesto como mi compañero de fatigas.
Bueno, pues ya está, pues para tú y tu compañero de fatigas, pues nada. Ahora Diego, que es el orfebre del programa, pues que le ponga para el compañero de fatigas también. Así que, claro. Rafa, que ha sido un placer conocerte, que tengas mucha precaución en la carretera, ¿vale?
Venga, pues muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, hermano, muchas venga. Gracias a ti. Hasta luego.
Venga, gracias a vosotros. Hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. We'll be right back. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy te quiero contar porque hoy, al igual que ayer, yo pienso que es un buen día para apagar el móvil. Cerrar sesión en el ordenador, pasarse por una biblioteca y dejarse caer de lleno en la historia que cuentan sus páginas. Y es lo que tienen los libros, que cuando realmente te aplasta la realidad, te ofrecen una salida, un lugar donde descansar. Pero claro, nos ponemos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán aconsejado, da igual lo que lea tu hijo, lo importante es que lea? ¿A qué eso lo has oído, ponedor? Bueno, pues ese dicho no es del todo cierto. Al parecer, los niños no deben leer cualquier cosa que caiga en sus manos con total de que lean. No. Es que una biblioteca es como un parque de atracciones porque está llena de oportunidades. Yo recuerdo haber escuchado al escritor Arturo Pérez Reverte decir que su biblioteca, en la que alberga más de 32.000 volúmenes, pues es un proyecto de vida, aunque sobre todo su biblioteca le abriga.
Es un proyecto de vida, sobre todo abriga. Crea un ambiente propicio al trabajo. Yo trabajo en silencio, no me gusta la música ni los ruidos. Es un lugar aislado, son 3 plantas de biblioteca aisladas, herméticas, que se separan del mundo. Aquí no tengo ni teléfono, ni siquiera el ordenador tiene internet.
Los libros abrigan. Bueno, pues Cristina Novoa, que ha dedicado toda su vida a las bibliotecas escolares, es una fiel defensora de esta idea. Participa en congresos y seminarios para hablar de bibliotecas y lectura en COPE. Nos contó todo lo que se necesita para tener en una biblioteca.
La biblioteca efectivamente necesita tener recursos, materiales, equipamiento cultural, libros, otros materiales, audiovisuales, etcétera. Pero sobre todo esa colección que se va configurando, adaptada a las necesidades del alumnado, hablando de biblioteca escolar, de alumnado, profesorado y familias, pues esa colección se va configurando, pero no es más que una herramienta que tiene el profesorado y la comunidad educativa a su alcance, pues para ampliar su mirada sobre el mundo.
Hombre, yo creo que todos tenemos claro el concepto de biblioteca, pero estas es verdad que han ido sufriendo cambios con el paso de los siglos. Cristina Novoa nos explicaba en COPE cómo son estos espacios en la actualidad.
La biblioteca es un espacio cultural de intercambio, de encuentro, o debería serlo. Uh-huh. Esas bibliotecas son de las que hablamos, y afortunadamente en Galicia y en muchos otros sitios de España, pero bueno, claro, yo hablo de lo que más conozco, digamos que se están construyendo y hay un porcentaje muy amplio de bibliotecas escolares que están avanzando en ese modelo y que superan un poco el estereotipo de biblioteca donde solo se va pues a leer en silencio o a coger un libro en préstamo, ¿no?
Hombre, es que siempre hemos pensado, y te lo decía antes, que es importante leer, aunque sea pues cualquier cosa, pero de verdad, hazme caso, no todo vale. Eso es lo que ha tratado al menos de explicarnos Cristina en su paso por COPE. Sobre todo lo que hace es dirigirse a aquellos que tienen niños pequeños en casa.
Lo que deberíamos, y desde luego es una opinión mía, creo que es mucho más enriquecedor poner en las manos de los niños y de las niñas estos materiales, que además en el mercado editorial en nuestro contexto es riquísimo y amplísimo, pues materiales tanto de ficción como de información que les puedan ayudar a construirse como lectores, como personas, y a mejorar su lenguaje, su vocabulario, el mundo que le rodea, entenderlo mejor, entenderse mejor a sí mismos, etcétera, etcétera.
Hombre, es que el fomento de la lectura es muy importante, pero hay que ser precisos y reflexionar que estamos recomendando leer tanto en el ámbito educativo como en el familiar. Y por eso Cristina Novoa nos dejaba esta reflexión aquí en COPE.
las actividades para el fomento de la lectura, para la promoción de la lectura, para el aprendizaje de la lectura en las distintas etapas y edades, etcétera, tenemos que hacerlo, deberíamos hacerlo con textos a los que ellos no van a llegar fácilmente, o sus familias tampoco van a llegar, a veces porque no tienen una distribución muy amplia, porque no son fáciles de encontrar, porque son más, parecen como más inalcanzables, ¿no? Y sin embargo son los que pueden ser más ricos para ellos y más enriquecedores, ¿no?
Como bien dice Cristina, experta en bibliotecas, hay que saber escoger perfectamente muy bien los libros que leemos y que recomendamos a los más pequeños. Es verdad que en las bibliotecas deben estar aquellos libros generacionales que pueden llevar a la lectura a aquellos que, bueno, no cuesten demasiado y que además estén interesados, pero que se les despierte la curiosidad porque les guste a sus amigos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en esta jornada. Entre todos vamos levantando España y nos damos cuenta que por duros y complicados que sean nuestras responsabilidades laborales, oye, estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos y lo hacemos con muchísima alegría. Fíjate, yo tengo muchas ganas de conocerle, tengo muchísimas ganas de hablar con él. Tengo muchísimas ganas porque me ha conquistado a través de las redes sociales. Pero te voy a hacer la introducción como se merece Xavi. Si eres ponedor ahora mismo y sobre todo desde hace tiempo, pues sabrás que a nosotros no nos gusta meternos en lío, pero sí que nos gusta solucionarlos. Yo si te hablo de cuestiones jurídicas y también legales, seguro que un poco de susto pues nos va a entrar a todos. Normalmente los temas relacionados con la ley suelen resultar algo confusos. Por eso hoy hemos invitado a que nos ayude a poner las calles a Xavi Abad. Quédate con este nombre, ¿eh? Xavi Abad. Es abogado desde hace más de 20 años, un abogado que ha conseguido conquistar a través de sus explicaciones sencillas a millones de personas en las redes sociales. Es, de hecho, uno de los TikTokers más influyentes en su sector. Xavi Abad, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un placer, una pasada estar aquí contigo.
De verdad, o sea, yo te sigo mucho, interactúo con las publicaciones que haces. Yo espero que no me denuncies por haberte hecho madrugar tanto.
No, al revés. Para mí, ya te lo comenté, cuando contactaste conmigo para esta pequeña entrevista, fue un placer enorme porque hace años que sigo tu trayectoria y es un orgullo y un honor, quiero decir que lo hago bien, cuando alguien tan interesante como tú, pues contacta conmigo, ha sido un placer enorme.
Qué grande. Bueno, pues vamos a compartir tu sabiduría con toda la comunidad de ponedores que hasta ahora nos está escuchando, Xavi, porque eres un crack, pero es que encima eres un abogado, como ya hemos dicho, ¿no? Pero ¿cuál es tu especialidad, Xavi?
Bueno, yo, de hecho, en la vida al final todo confluye, ¿no? Ahora hago un poco de derecho de todo tipo, civil, penal, mercantil, y es un poco el camino que casi, sin querer, desde pequeño, bueno, cuando empecé en esto de derecho, pues me marcó, porque fui procurador de los tribunales durante un par de años, estuve en muchos despachos, hice un máster en Derecho Penal, un máster en Nuevas Tecnologías, estuve en muchos despachos, pero realmente lo que más domino es el civil, el penal y el mercantil. Fiscal y laboral es lo que menos sé, pero también sé, evidentemente, cosas básicas, tips legales para acercar a todo el mundo, democratizar el derecho y acercar a la población los tips legales más interesantes que les pueden ir bien, tanto cosas buenas como malas, ¿eh?
Uh-huh. Pero también he leído que la criminología forense también la controlas, ¿no, Xavi?
Bueno, hice un máster de Derecho Penal y uh-huh. también soy profesor de un máster de criminología forense y analizamos la figura del perito, cómo tiene que tener un perito, cómo exponer de una manera correcta y ágil para poder enseñar, expresar al juez, poder mostrar las pruebas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hago un poco de todo, soy muy inquieto.
Uh-huh. Pero me gusta tu inquietud, sobre todo porque tienes mucha sabiduría y nos das un montón de tips, nos das un montón de ideas para, oye, salir de un mal momento, ¿no? De una preocupación, de algo que sí. ha sucedido y de repente a través de tus redes sociales, pues nos das un montón de soluciones. Pero fíjate, hoy con toda la sabiduría que tienes sí. y sobre todo con bueno. la forma de comunicar tan directa que expandes a través de las redes sociales.
Ay, gracias.
Te lo digo de verdad, en cuanto a las cuestiones relacionadas con la ley, escuchándote, parece que no son tan complicadas. ¿Cómo lo consigues?
Bueno, yo es lo que intento. Yo sé, hace años que digo que a mí mi colectivo de abogados, y sé que me van a odiar ahora mismo, no me siento identificado con los abogados, me siento más identificado con la gente de la calle. Siempre digo lo mismo. Yo no sé por qué los legisladores, los jueces, los abogados hablan con tanto pomposismo, que se escuchan sí. tanto, porque hemos de hacer las leyes, hemos de explicarlas para todo el mundo, para la gente de la calle. Tú ves, es como las plataformas. A mí me gusta TikTok o Instagram, que le meto mucha caña, porque es lo que se habla, lo que la gente, el pueblo realmente es lo que practica. En cambio, tú vas a otras plataformas como LinkedIn o el Cine, como otros programas de los radio, y se escuchan cómo hablan, y como más técnico sea, más guays quedo. Pues no, hemos entendido.
Y te alejas de la realidad de esa manera.
Exacto. Debemos acercar las leyes al ciudadano. Y entonces, una ley o algo, tampoco pretendo con un tip de un minuto o tres minutos que lo conozcan todos sobre esa ley. Lo que sí que pretendo es que explicando a unos aspectos fundamentales despierte esa conciencia, despierte a esa persona y diga, coño, pues hay esto, pues lo miro o lo estudio, o si sé que tengo que ir por aquí, que sea conocedor de esas obligaciones y derechos.
Es tremendo, qué bien lo explicas. Es que te lo digo de verdad. A mí lo que más me llama la atención es la cantidad de seguidores que tienes en TikTok. Xavi, ¿cómo te planteas tu intervención en estas redes? Te lo digo porque te pones a grabar, te has tenido que montar un poco la idea y el esquema de lo que vas a contar, condensarlo mucho para que sea atractivo. O sea, es que creo que tiene muchísimo más curro de lo que nos imaginamos.
Sí, y además tienes que ir cambiando de perspectiva. No puedes ser siempre hacer el tonto, no siempre puedes hacer algo muy serio, no siempre tienes que hacer un tren bailando. O sea, has de ir cambiando, porque como tú sabes mejor que nadie, la gente se cansa enseguida. Si yo hago todos los vídeos como súper serio, hablando de la cláusula suelo, y siempre lo hago con atacando a los bancos, pues al final la gente dirá, vale, esta película ya la he visto. Entonces hay que ir combinando la forma y el fondo. La forma, pues hay que adaptarse a las redes, a la realidad social, a TikTok, Instagram, y hacerlo, los reels, los TikToks, de manera variada, que pueda entretener y que la gente que lo vea diga, coño, pues me quedo a ver qué dice este.
Claro.
Y también el fondo, hay que cambiarlo y, como decíamos antes, traducir el idioma jurídico al idioma universal de la población. Que la gente vea y sepa que hay esas, que mucha gente desconoce, que hay muchas reglas, normas que nos afectan.
Desde luego que sí.
Entonces, bueno, sí, el trabajo es este. Por la mañana digo, alguna noticia o alguna sentencia que me leo, digo, hostia, una sentencia de cuatro páginas, digo, a proveer, ¿cuál es la idea de esta sentencia? Pues que el cónyuge que está fuera de casa puede recuperar el inmueble si hace esto. Pues lo explico con palabras que la gente entienda y ya, y ya está.
Claro. Estamos poniendo las calles con un crack. Me apetecía muchísimo hablar con él.
Muchas gracias,
mucho traer a Xavi a este programa de radio que bueno, pues lo escucha la gente absolutamente normal. Lo digo porque la gente se piensa que porque estemos de madrugada haciendo radio o escuchando este programa masivamente, somos bichos extraños, pero también tenemos nuestros problemas. Joder, yo soy autónomo. Me he enterado gracias a tu TikTok que si yo tengo o mantengo una reunión para preparar un evento y ese evento no sale adelante, los gastos que he tenido para llevar a cabo esa reunión fuera de mi domicilio, me los puedo desgravar.
Puedes desgravar.
Pues totalmente. Durante un montón de años he palmado un montón de dinero.
Bueno, Pulpo, tienes razón, pero también esta sentencia es una sentencia que salió hace pocos meses, que ha confirmado el Supremo y que le ha metido una hostia en gorda a Hacienda. y entonces esto es hace poco. O sea, tampoco te creas que has perdido mucho dinero.
Bueno.
Pero bueno, yo también, igual que tú. Yo hace 28 años soy autónomo y, bueno, a mí me han hecho, por ejemplo, un tip que expliqué hace tiempo, que yo a todo el mundo recomiendo, somos autónomos, que todos hemos recibido miles de inspecciones. Pues siempre recurre, y antes de ir a la vía judicial, al TEAR, al Tribunal Regional Económico Administrativo. Porque ya las propias estadísticas del TEAR, más de un 55-60% se ganan. Y la gente no recurre porque dice, hostia, me han metido una hostia Hacienda, o esto, lo otro. No, hay que, evidentemente, recurrir siempre. Y Hacienda, a mí me han hecho inspecciones también, ¿eh?
Que
si el coche no puede deducírtelo, que es esta reunión. Y recurriendo, de momento las he ganado todas. O sea que animo a todo el mundo a recurrir.
Qué bien. Estamos poniendo las calles con Xavi Abad. Le puedes seguir en su Instagram, por ejemplo, en Xavi, XAVI-Abad, con B, terminado en T, de Toledo. Merece la pena porque te vas a enterar de un montón de cosas que muchas veces por el lenguaje en el que nos hablan no llegamos a entender. Por ejemplo, el revolving. Tú, Xavi, ¿cómo explicas qué es eso del revolving?
Bueno, pues el revolving es algo que el nombre habrá gente que a una hora no les sonará de nada, pero yo os digo que todos oyentes de este magnífico programa, que cojan la cartera, miren qué tarjetas tienen dentro de su cartera, y estoy convencido que 9 de cada 10 personas que están escuchando este programa y que ahora mismo están mirando la cartera, tiene una tarjeta Revolving. ¿Anda? Se llama Revolving porque el nombre es muy bonito, que es de revolviendo, que te vuelve las compras. Es esas tarjetas que te permiten aplazar las pagos en pequeñas importes mensuales. Pero es que estas son todas. O sea, ¿quién nos está metiendo una hostia también?
Un rejón importante, ¿no?
¿Quién nos está metiendo? Pues todos. La tarjeta ONE, la tarjeta Witting, la tarjeta Alcampo, la tarjeta Conforama, la del MediaMark, todas, ¿por qué? Porque juegan con eso y fíjate que tendrás la tarjeta cuando la contrataste, que tú vas haciendo las compras como quieres en cómodos plazos, pero hay un TAE muy elevado, un TAE que casi siempre es superior a un 20%, y a partir de un 20% ya es que el 90% de las demandas se ganan, y a partir de un 22% ya es que es un 100%. Uh-huh. Porque la manera, a ver, yo lo digo ahora muy sencillo, la gente que tiene esa tarjeta y que no, que aparte os dais cuenta que vais pagando cada mes unas cuotas y de repente pasan años y vas al banco y te dice, no, usted no ha amortizado nada, o sea, claro, solo estás pagando intereses. Entonces, claro, esto evidentemente es una tarjeta fraudulenta, es una estafa civil, y la manera de atacarlo es con una ley que nos protege del año 1908, imagínate, la ley Azcárate, que el artículo 3 dice que todas aquellas cláusulas de que sean usureras, que esté por encima de los intereses normales, se puede anular. Por tanto, lo más importante que quiero que los oyentes se queden con la copla es, uno, tienes tarjeta usurera, seguro. Dos, nunca prescribe, porque es de las pocas excepciones en derecho que al ser nulo de pleno derecho, nunca prescribe. O sea, aunque lleves pagando 20 años, aunque haga años que no has reclamado, puedes reclamar, y con esta demanda lo que conseguimos es recuperar todos los intereses que has pagado, porque al final de cuota no amortizas nada, y pasan años y yo ahora en mi despacho estamos recuperando pues 8, 9, 10, 15, 20 mil euros de intereses. O sea, que es algo a tener en cuenta. O sea, si, y vamos, que tenéis que reclamar, porque es que esto ha sido una vista gorda que han hecho muchos gobiernos, de dejar que estas tarjetas nos invadan toda la vida, y a mucha gente, yo he tenido clientes que están en la ruina y en la desesperación máxima por culpa de esas tarjetas abusivas.
Es que es súper interesante esto, Xavi. Fíjate, ahora que estamos enlazando crisis y esto está golpeando con mucha fuerza a muchísimas personas, te quería preguntar, ¿qué es eso de la ley de segunda oportunidad que puede ayudar a empezar de nuevo sin arrastrar deudas que lastran? ¿Esto es real? ¿Nos podemos fiar o no nos podemos fiar?
Totalmente, totalmente. Es lo que hablábamos de democratizar las leyes. Muchísima gente desconoce esto y es para mí la ley más revolucionaria que hay ahora mismo en España. Uh-huh. Todas aquellas personas, todos aquellos oyentes que intentan tirar adelante, tienen deudas y no pueden, se pueden acoger a la ley de la segunda oportunidad, que es una ley del 2015, y más importante, ha habido ahora una reforma este mes de septiembre que ha reformado la ley de la segunda oportunidad, que te permite, sin tener que venderte la casa, conservando tu vivienda habitual, te permite empezar de cero. O sea, te pongo un ejemplo típico, tú como yo, que somos autónomos, o incluso particular, que a veces la gente se piensa que esto es solo para empresarios. No, sirve para el Pulpo, para Xavi Abad y para Paquita Pérez. Que tenemos 30.000 euros que debemos a los bancos. Uh-huh. 30.000 euros a los bancos, 20.000 a proveedores y 10.000 a Hacienda y a Seguridad Social. Pues con esta ley, con la reforma que ha habido ahora en septiembre que ha entrado, obliga a que se acabe la tramitación en el plazo de un año, conseguimos la aceleración de las deudas. Es un acta judicial, un juez te da un papel que se llama, antes se llamaba BEPI, que es el beneficio de exclusión del pasivo insatisfecho, ahora la nueva reforma elimina la primera B, es la exclusión del pasivo, es decir, eliminan todas las deudas. Lo único que ahora está en entredicho es el tema de Hacienda y Seguridad Social, que con la reforma se ha limitado a 10.000 euros lo que te perdonan Hacienda y 10.000 euros a Seguridad Social. Aunque esto es interesante, hice un vídeo al respecto también, hay una cuestión prejudicial al TSJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque muchos jueces entienden que esto que ha hecho este gobierno, que yo he hecho vídeos y posts en LinkedIn y otros sitios, lo he criticado duramente, está apartado de la ley, porque aquí el gobierno se ha sacado de la manga por un par de cojones a limitar 10.000, cuando la directiva europea, que es muy fuerte, cuando la directiva europea, la que ha traspuesto España, no decía nada esta directiva de limitar a 10.000 euros lo que te pueden condonar de Hacienda a Social, porque hemos de entender que el espíritu de la ley es una exoneración total y completa, como pasa en otros países europeos. Pero aún así, aun con esta pequeña limitación de 10.000 euros que ha echado y está así, y que está siendo cuestionada por Europa, lo que nos tenemos que quedar todos con la copla es que si estamos en situación jodida, que nos están embargando, uh-huh. en el momento que pedimos que presentamos esta ley, se paralizan los embargos, y en menos de un año, ahora con esta reforma, pues empiezas de cero y se te eliminan todas las deudas. Para mí es algo súper interesante.
Qué bien. Estoy leyendo mensajes que están dejando los ponedores a través de las redes sociales del programa y me escribe Cristina Fresneda y dice, Pulpo, no me dejas de sorprender. Yo también sigo a Xavi Abad y aprendo un montón de cosas con él. Algo así me dice Melchor Borreguero, que nos está escuchando desde Talavera de la Reina, y me dice, Pulpo, también conozco a Xavi Abad, es un abogado que me da mucha confianza. ¿Le puedes preguntar, por favor, si un banco nos puede obligar a vincular un seguro de vida a la hipoteca?
Pues muy buena pregunta. Tienes buenos oyentes, sí señor. Esto es algo, sí, además, mira, es algo que hace nada hice un vídeo de esto, que ya tiene casi 300.000 reproducciones en TikTok e Instagram.
¡Qué fuerte!
Y porque es algo que mucha gente desconoce, pero es que ya han habido muchísimas sentencias del Supremo y de la Unión Europea que todo aquello que el banco te mete y no está en un negociado, no ha sido transparente y no has podido tú en negociar de una manera clara, válida y sencilla, para resumirlo, es totalmente nulo. Te tienen que devolver todo lo que has pagado. El caso más flagrante, que es de los temas que más llevamos en mi despacho, uh-huh. es el de prima única. Imagínate, el Pulpo, o Xavi, como decía, uh-huh. vas al banco, dices, quiero una hipoteca. Vale, ¿cuánto quieres, señor? 100.000 euros, venga. Y el banco te dice, no, no te doy 100.000, te doy 120.000 euros, porque claro. Estos 20.000 es para pagarte a tus 30 años de hipoteca
y los el seguro y no de vida. Es verdad.
Y te hace pagar una prima única. Y encima te lo financia. Pues esto ya hay muchísimas resoluciones y lo estamos consiguiendo de que el banco te tiene que devolver toda la prima no consumida, es decir, te tiene que devolverte los 20 años del seguro que has pagado, te lo tiene que devolver. Y además, como te lo ha financiado con los 100.000 euros, también te tiene que devolver esa parte de intereses
claro.
y la parte financiada, además. O sea, no solo la cuota, sino todo lo que conlleva los intereses y las amortizaciones. Uh-huh. Uh-huh. O sea, y eso es algo, vamos, que se hace muchísimo.
Es brutal. Pero, Xavi, menos mal que hay gente como tú que nos abre los ojos, ¿eh? Porque durante cuántos años habremos estado palmando dinero sin Joder. Darnos cuenta que eso que queríamos, encima que nos lo ofrecía la gente de la que nos fiábamos. Joder, nuestros directores de banco, el personal de los bancos que nos hemos fiado toda la vida, nuestros padres, nuestros abuelos, y luego es los que nos la han clavado ahí por detrás cuando en cuanto nos hemos despistado. Y lo han mantenido en el tiempo, contado.
Buah, madre mía, mira, yo el tema más gordo que he ganado, hice un vídeo no hace mucho de esto, hace un año y pico, gané una swap de un del Banco Santander que le metió a un cliente mío de 1,5 millones de euros. Gané un juicio de 1,5 millones de euros. ¿No sé si te acuerdas las swaps? Las swaps eran unas permutas financieras de intereses.
De hace el banco tiempo eso,
¿no? Tú no te... Sí, hace tiempo. Sí. Ahí ya no hacen. Es que el banco nos la quiere meter doblada por todas partes.
Ya.
O sea, es una pasada. Y la swap era un producto que ya dejaron de hacerlo, como las preferentes, que te decía, tú no te preocupes, tú contratas la swap y es una garantía para que tu hipoteca no suba. Y te metía una opción de la hostia. Y aparte de las swaps y preferentes, otros temas estrella muy habituales que mucha gente desconoce es gastos hipotecarios. Puedes recuperar hasta 2.000 euros de los gastos de constitución de la escritura. Y ahora, y te digo a ti también en exclusiva, que también hace muy poco ha habido un acuerdo de sala del Consejo General del Poder Judicial que ha elevado a Europa una parte de esto, pero lo que sí que es evidente que tenemos hasta enero del 2024 para poder reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, es decir, los gastos de la gestoría, de tasación, del registro y el 50% del notario. Aquí son 2.000 euritos de media que cualquier oyente que haya pagado esto podrá recuperar.
Claro.
Aparte del seguro de vida, claro. Y aparte del seguro de vida, y después tenemos lo de la cláusula suelo, que esta es otra muy, muy habitual. Que mucha gente tiene cláusula suelo y no se entera. Bueno. Sobre todo si la hipoteca es a partir del 2008. Tiene cláusula suelo.
Pues eso, Xavi, si te parece, yo quiero que adquieras el compromiso a que otro día te vengas a poner las calles con nosotros, aunque tengas que madrugar mucho, pero aquí te vamos a tratar con cariño porque te admiramos un montón y lo que haces está muy bien para la sociedad, tío.
No tengo ni duda Yo me comprometo solemnemente delante de mi amigo el Pulpo y de todos los oyentes de la cadena COPE a estar aquí el día que el jefe mande. Es decir,
qué bien,
que tú me digas,
qué bien,
yo
Xavi.
Estoy aquí encantadísimo.
Qué bien, qué bien. Pues yo a mis ponedores les recomiendo que sigan a Xavi Abad, Xavi-Abad con B, en Instagram, y ahí vas a descubrir un montón de cosas que no sabes, que puedes solucionar de una manera súper rápida y súper intuitiva, de verdad. Merece la pena que conozcas a Xavi, y encima por estos minutos que nos ha regalado madrugando, como cada día hacemos aquí en este programa de radio. Xavi, cuídate, claro, muchísimo, sí. Ha sido un placer tenerte aquí cerca de nosotros, ¿eh?
No, el placer ha sido mío y tengo muchas ganas de verte en persona, darte un abrazo y desayunar juntos aquí en Madrid. Un abrazo, claro, muy fuerte, sí. Un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Qué bueno, Xavi Abad en Poniendo las Calles. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con Carlos, que es un camionero que está escuchándonos, que está poniendo las calles precisamente en ruta. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Qué alegría tenerte aquí en el programa. ¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo llegando al túnel de La Canda, en la frontera de Galicia con Castilla y León.
Es correcto. ¿Cómo está el tiempo por allí? Porque ayer por lo menos en la zona de Ávila llovió un poquito y la temperatura era bastante baja.
Bueno, aquí el asfalto está mojado, hay 3 grados de temperatura, noche fría, pero bueno, está muy buena carretera.
Qué bien. Oye, ¿qué se siente ir en la cabina, pero a la vez estar escuchando la radio donde notas tanto ambiente?
Pues la verdad es que llevo años haciendo noche y día, pero en este caso otra vez vuelvo a la noche y ahora queda a gusto. Da gusto con la COPE, yo estoy con la COPE todo el día, pero da gusto trabajar así de noche, da gusto.
Qué bien, qué bien. Escucha, ¿y ahí en el camión qué estás transportando? ¿Por qué estás currando ahora de madrugada?
Con paquetes, paquetería.
La gente se ha puesto a mandar paquetes y a comprar cosas de un lado a otro y no paráis, ¿eh?
No se para. Ahí la venta online es lo que tiene.
Hombre, yo creo que facilita también mucho las cosas. La gente que a lo mejor no pueda salir de casa, ¿verdad? El poder comprar, sí, y que se le deje el producto en la puerta de su casa es algo increíble, ¿verdad?
La comodidad.
Sí.
La comodidad.
Ajá. Y Carlos, ¿llevas muchos años dedicándote al transporte?
Pues sí, 20 y tantos años.
Son años, ¿eh?
Ya son años, ya son kilómetros aquí sentado, Pulpo.
Ya me imagino. ¿Y perteneces a alguna empresa de las que conocemos todos?
Hombre, trabajo para una empresa de paquetería de TDN. Pero bueno, la empresa no creo que va a costar mucha gente. Es una empresa pequeña.
Ya me imagino. Carlos, cuéntame un poco, ¿a qué hora tienes que dejar la paquetería que llevas? ¿Y en dónde?
Pues mira, yo empiezo a las 7 de la tarde, salgo de Galicia, de Vigo, a las 7 de la tarde. Y regreso, llegaré a la base otra vez sobre las 8:00 y pico de la mañana.
Bueno, esto es entonces un no parar, ¿no? Porque luego te organizas cuando llegas y descansas.
Claro, llego, dejo el camión, que lo descarguen y me voy para casa, descanso y a las 7 vuelvo otra vez. Y así toda la semana,
qué campeón. Pues Carlos, te vamos a mandar un diploma súper chulo para que lo lleves ahí en la cabina y de esa manera te sientas un ponedor diplomado, que a partir de ahora es lo que eres. Te mando un abrazo enorme y que tengas una ruta genial.
Pues muchísimas gracias y ya sabéis, cualquier cosita, por aquí estamos.
Genial, Carlos, muchísimas gracias. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me me acompañes, mujer. Que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer.